Vamos a referirnos a algo que ha sucedido ya hace algunos días, creo que vamos a cumplir 2 semanas, si no es que ya hemos cumplido 2 semanas, de este caso de hantavirus, que lamentablemente se llevó una vida y que dejó a muchas personas aisladas por ser contacto estrecho, ¿no?, de este caso de hantavirus. Vamos a charlar con Marisol Cárdenas del área de epidemiología del Hospital de Área del Bolsón. Ella es médica epidemióloga, sería, ¿no?
Muy bien, muy
qué
bien.
Trabalenguas, che.
Otorrino laringología.
No, sí,
este
no.
Es manicomila.
No, ¿viste? No me metas esas palabras raras, por favor. Pero la saludo rápidamente a Marisol, así salgo de este brollo. Marisol, buen día, ¿cómo estás? Con Radio Guatemala.
Buen día, ¿cómo están? Ahí me estaba aguantando la risa.
Sí, es difícil.
Pablito clavó un clavito.
Esta.
Clavito.
Sí, sí, sí.
No, los trabalenguas no son lo mío. Y se nota a la legua. Pero bueno, Marisol, gracias por atendernos. Sabemos que, bueno, son días complicados también en el hospital, además de esto que ha pasado, jornadas de lucha. Así que te agradecemos el tiempo.
No hay problema.
Bueno, bien. Contanos un poco cómo viene desarrollándose, primero que nada, este aislamiento, ¿no? Porque quedaron varias personas aisladas, porque esta chica que lamentablemente falleció, bueno, era docente y tenía bastantes contactos estrechos dentro de ese ámbito, en el ámbito escolar. ¿Cómo están trabajando con estas familias?
Bueno, sí, ya casi pasaron 2 semanas desde el caso, como decías hoy recién hace un ratito. Ya por suerte estamos con, digamos, como lo que tenemos que hacer, que es coordinar el seguimiento de la detección de todos los contactos y demás, estamos, ya está todo como ordenado. Ahora nos toca transitar este periodo de tiempo de acompañar a los que están aislados, acompañar no solo a nivel de su salud física, digamos, de ver cómo están, de que no presenten síntomas, sino también emocionalmente, ¿no? En la medida de lo que podemos, también estar acompañándolos con eso. Yo sacaba cuentas hoy a la mañana y decía, la mayoría tuvo contacto, digamos, en una fecha aproximada del 27 de febrero, y estamos a 18, ya pasaron casi 2 semanas casi 20 días de los 45 que tienen que estar aislados, así que está bueno, hay que pensarlo así para ver que cada vez falta menos y ojalá transitar todo lo más tranquilo posible y que no tengamos que lamentar algún otro nuevo caso, ¿no? Lo importante de esto es eso, que pudimos detectar a todas las personas que estuvieron en contacto con ella. No apareció nadie nuevo en todo este tiempo, entonces eso nos deja tranquilos, porque más allá de que es un garrón, yo entiendo estar aislado, pero bueno, es importante entender el porqué, ¿no? De la importancia sanitaria que tiene de evitar de que, en el caso de que sea transmisible, de que sea la variedad del virus que es transmisible de persona a persona, en ese caso, al estar aislado, lo prevenís, ¿no? De que no se siga esparciendo la enfermedad. Digamos, como pasaba con COVID, ¿no? Las mecánicas son parecidas. Viste que el COVID nos obligaba más que nada antes muy rígidamente a aislarnos durante X cantidad de tiempo con el fin último ese de no seguir contagiando, ¿viste?
Claro.
Con el Hanta pasa eso, tenés la versión más común que se transmite del roedor a la persona y la otra que es el virus Andes que existe en nuestra zona, que es el de transmisión interpersonal. Que ese, por eso es el que nosotros nos alertamos tanto.
Claro, y esa variable se detecta solamente cuando se da, o sea, cuando ocurre este hecho de transmisión entre contacto estrecho.
Sí, o sea, se ve cuando aparece en un contacto estrecho que da positivo, o sea, digamos a modo clínico, ¿no? Seguro que se pueden hacer los estudios moleculares, pero hasta que se tarda un montón hasta que se, digamos, el estudio molecular es saber qué variedad de virus es el que está circulando, ¿no? Entonces, lo más práctico, operativo, sanitariamente hablando, es directamente aislar y eso, digamos, no esperar a que esté un resultado de laboratorio.
Claro, ¿no? Sí, señora. Walter.
Hola, buen día.
Buen día.
¿Qué diferencia hay entre un, hablando de contactos, cuándo es un contacto estrecho y cuándo no lo es? Y la otra cosa que me quedó picando, pues nombraste el COVID, evidentemente si, digo evidentemente, por ahí no es tan evidente, qué sé yo.
Y por eso la consulta.
Que, bueno, son 45 días de aislamiento y en relación al COVID el periodo de aislamiento era menor. Lo que uno entiende, si esto es así, es que es mucho más jodido el Hanta.
El periodo de aislamiento va de la mano del periodo de incubación del virus. Es decir, desde que uno entra en contacto con el virus, ¿cuánto tiempo puede llegar a pasar hasta que este nos enferme, digamos, y se manifieste los síntomas? El periodo de incubación del hantavirus son 45 días, o sea que durante 45 días, en cualquiera de esos 45 días, pueden empezar a manifestarse la enfermedad. Entonces, ¿qué pasa? El principal signo, digamos, por lo general de las virales, de las infecciones, es la fiebre. Entonces, se toma cuando uno empieza con fiebre. Hablando de los contactos estrechos, ya cuando empiezan con fiebre y con otra sintomatología, ya se pasa a ser un caso sospechoso, ¿no? Como cualquier cuando uno sospecha una enfermedad X, lo decimos como caso sospechoso. Depende qué tipo de enfermedad, es que uno tiene que salir corriendo a ver si tuvo contacto con otras personas, como para evitar de que se siga esparciendo la enfermedad o no. En este caso, imagínate que vos estás solo en tu casa y de repente, en este momento de aislamiento, te da fiebre y bueno, decís, bueno, ¿con quién estuve ayer y antes de ayer? Como para ver si no sea cosa que justo que tengo fiebre y los contagio ellos también. Es como esa dinámica en la que uno tiene que pensar, ¿no? O sea, durante 45 días, cualquiera de esos días, te pueden empezar a aparecer síntomas y desde ese momento, para atrás, las personas con las que estuviste también, si no te cuidaste, pueden pasar a ser contacto estrecho. Es toda una cadena. Por eso es importante mantener a rajatabla todas las medidas que implica el aislamiento. La diferencia en los días implica es básicamente eso. O sea, que me preguntabas por COVID, es por los días que tarda en incubarse el virus. Y después, diferencia entre contacto y contacto estrecho. Vos tenés que el contacto estrecho es la persona que tuvo contacto con la persona que tuvo contacto con el caso positivo, o sea con el enfermo, ¿no?
Sí.
Que estuvo en contacto, cumple ciertos parámetros con ese caso. Un contacto de un contacto no es nada, o sea, si poner que yo estoy aislada ahora y alguien me ve y me dice, "Uy, tengo algún problema porque soy contacto de esa persona", no pasa nada. Nosotros solo hablamos de el caso positivo, que en este caso, o sea, lamentablemente el caso que falleció, y las personas que estuvieron en contacto con esa persona durante el periodo de transmisibilidad, que es 2 días antes de que empezó la fiebre y 5 días después. Como que uno tiene que mirar un almanaque y pensar, bueno, de tal fecha a tal fecha, buscar a todas las personas que estuvieron en contacto con ella. Nosotros tuvimos como una lista de 100 personas que estuvieron en contacto, ¿no? Y entonces a cada persona de esas 100 la llamamos y le preguntamos bien las circunstancias de ese contacto, cómo fueron.
Si compartieron algo.
Claro, evaluando realmente si son contacto estrecho o no, porque capaz que eran personas que solo se vieron de lejos, o sea, nada. O sea, hay que evaluar bien cada caso. Y bueno, y en función de eso, determinar si eran contacto estrecho o no. Y el contacto estrecho sería la persona que estuvo en riesgo y que o sea, podría llegar a manifestar la enfermedad.
Claro. ¿Cuántas personas son hoy?
Y tenemos como 45 aislados acá en Bolsón.
Bien, son estas 45 personas, pero no sus familias,
¿no? No, hay de todo, digamos. Hay personas que están solas, porque viven solas, hay personas hay adultos que viven solos, hay adultos que viven con sus familias, hay niños que fueron contactos estrechos que viven con sus familias, hay por lo general la gente que cuando nombra mucho de las familias aisladas se están refiriendo a las familias con niños, ¿no? Pero desde la escuela. pero también hay adultos que tienen familia y que están aislados. Lo que pasa es que en cada caso se explica bien cómo son las medidas de aislamiento, ¿no? Que la persona que es determinada como contacto estrecho tiene que cumplir con ciertos cuidados. Los convivientes, si se cumplen con todos los cuidados, que básicamente es, digamos, el contacto estrecho tiene que tener su propia habitación, está por separado, no puede dormir con nadie, siempre que se cruza con las otras personas con las que vive, tiene que mantener cierta distancia, tiene que andar con el barbijo en el 95, cada vez que vaya al baño desinfectar, obviamente no pueden compartir ningún utensilio, ni comer juntos, ¿viste? Son como todas medidas que yo lo digo así muy seriamente, sé que es un bajón, pero bueno, sí, no me queda otra que decirlo. Y digamos, hay gente que puede realizar esa movida, hay otros que directamente dijeron, como tienen familia, resolvieron, como no sé, como decirte que se van a la casa del tío, el resto de la familia, o sea, se van como acomodando según las posibilidades de cada uno. Bueno, y las personas, lo que te voy a decir es que los convivientes que lleven adelante todas las medidas de cuidado que corresponden pueden seguir haciendo su vida normalmente. Está bien. No hay que tener miedo de los convivientes, porque no estamos hablando de un caso positivo, ¿se entiende? O sea, claro, los contactos estrechos son potenciales, ¿cómo decirlo? Como que tienen potencialidad para enfermarse, pero por el momento estamos así como en stand-by. Ojalá, claro, que no haya sido este virus Andes o que la gente que se haya expuesto también no haya sido todo el periodo de exposición que genera que se enfermen, digamos, y nada, esperemos pasar estos días y que siga todo bien.
En el caso del análisis de Flor, lo que se pudo comprobar, ¿qué tipo de virus es? ¿Si es Andes o es otro?
No, eso es lo que te explicaba antes, que para detectar el serotipo, o sea, el tipo de virus, lleva más tiempo el estudio de laboratorio.
O sea que el análisis de Flor todavía no está.
Eso. No, por eso se generan las medidas de aislamiento. ¿Qué es lo que decía antes?
Sí, está.
Se entiende. Ese análisis se hace en el Malbrán, ¿no?
Claro, ese tipo de análisis más específico lo hace el Malbrán. Pero yo creo que es importante no solamente el tema del análisis, sino también reforzar cuestiones que tienen que ver con medidas de prevención de cualquier enfermedad viral, ¿no? Lo que respecta a Hanta, nosotros que somos todos locales, ya sabemos que existe el Hanta y bueno, nada, se supone que tendríamos, es una enfermedad que vive acá en la zona, entonces hay medidas de prevención que las deberíamos tener como medidas adquiridas, ¿no? Uh-huh. Que básicamente cualquier actividad de riesgo de contraer Hanta, como recordar, ¿no?, cuáles son y qué cosas tenemos que hacer para evitar estar expuestos. Y eso por un lado hablando de Hanta, y por el otro de esto que nos dejó el COVID, o que nos debería haber dejado el COVID, de cuidarnos un poco más cuando estamos con síntomas, ¿no? Digamos, si estamos medio febriles o que sentimos que estamos resfriados o que efectivamente comprobamos que tenemos fiebre, cuidarnos y cuidar al resto, ¿no? Uh-huh. No hacer como tantas actividades sociales. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de COVID todo el tiempo era no salgas, no te juntes, no estés con personas mayores, o sea, con gente que tiene comorbilidad? O sea, yo creo que cualquier enfermedad viral o cualquier enfermedad que nosotros sepamos que tenemos fiebre y estamos con síntomas, deberíamos como seguir manteniendo esas prácticas de prevención, ¿no? Que básicamente son las mismas para todos, el ABC, digamos, lavarse las manos, no juntarse con mucha gente cuando estás con síntomas de lo que sea, qué sé yo, ventilar los ambientes. Eso como ayuda a todo, a gripe, a no solo a Hanta, o sea, a cualquier enfermedad como que tenés un gran porcentaje ganado si llevas estas medidas adelante, ¿no? Sí. Y después con respecto a Hanta, recordar las actividades de riesgo que son durante todo el año, no es que hay una época en particular, lo que cambia en el año son las actividades que se pueden llegar a hacer, ¿no? Como en el verano salir a caminar o acampar o hacer cosas más en el ambiente. En el otoño, cuestiones que tienen que ver con la limpieza de galpones, el acúmulo de fardos, alimentos, más cosas así de la chacra, ¿no? En cualquier momento del año, cuando se anda manejando leña, madera, digamos, esos hábitos que hay que tener como esa prevención de hacerlo siempre con barbijo o digamos lo que implica trabajar, ¿no? Un barbijo, una antiparra, ventilación, si vas a acampar, fijarte de no meterte en una cueva, en un lugar cerrado, siempre ventilado, más o menos eso.
Muy bien. Marisol, ¿y cómo están trabajando con las familias en el seguimiento, ¿no? También, bueno, en el cuidado de cada una de las personas, si tienen lo que necesitan para pasar esta cuarentena también, porque cada situación de cada familia es distinta, imagino, también. Así que, ¿cómo ayudan ustedes ahí en eso?
En el monitoreo somos equipos de acá, del equipo de salud, del DAPA, y bueno, algunos que estamos acá en el hospital, que hacemos monitoreo de distintas formas, ya sea por WhatsApp, por videollamada, presencial en el caso que lo requieran. Les pasamos toda la información desde que arrancamos como para que sepan a qué estar alertas, a qué no. Les vamos llamando para registrar su temperatura corporal, nos vamos llamando para que sepan que estamos. Se va evaluando, cada persona tiene como su forma distinta de transitarlo, ¿no? Hay gente que no quiere que invadamos tanto, como otros que sí, como que es varía, uno va regulando eso. Después articulamos con el municipio, y el municipio acercó módulos de alimentos y de limpieza para las familias que más lo necesitan. Los agentes sanitarios hicieron una evaluación de las familias, digamos, más vulnerables, y en ese sentido ahí es donde se articula con el municipio para ir acercándole estos módulos. ¿Y qué más? Y bueno, y después también articulamos con Salud Mental del hospital, que están disponibles así también cuando se detectan como situaciones que requieren de la intervención de ellos, ¿no?
Claro.
Después hay muchos que se la rebuscaron, no porque los podamos ayudar, sino porque directamente vas y te dicen, no, yo ya arreglé con mi amigo que me alcanza, no, yo ya me... No sé, o sea, como que lo tienen como resuelto. Varios me han dicho también esto de que alguna vez estuvieron aislados por COVID, entonces ya tenían como cierta dinámica incorporada, ¿viste? Claro. Están variado todo el pool de personas.
Sí, sin lugar a dudas. Walter, no sé si tenías alguna otra consulta para Marisol.
Preguntarte, Marisol, si, en este último periodo han tenido más casos.
No, por Dios, ojalá que no, toco madera. No, obviamente que cada vez que aparece un caso, están todos como mis compañeros, o sea, los médicos, por lo general se recibe siempre por guardia, mucho más alertas, y ante cualquier signo que pueda ser compatible con Hanta, sospechan y bueno, se avanza. O sea, son enfermedades febriles, que, o sea, los síntomas son súper inespecíficos, medio generales, o sea, a veces los primeros síntomas... se puede sospechar hasta de dengue, de COVID. Lo que diferencia en qué te hace sospechar más una cosa de la otra es el laboratorio y después también el nexo epidemiológico, ¿no? La epidemiología, como se le dice, que evaluar qué actividades de riesgo pudo haber estado haciendo, de dónde viene la persona. Ahora nosotros recibimos muchos turistas y se sabe que en el resto del país hay un mega brote de dengue. Sí. Y los síntomas que tienen cuando aparecen son como igual, re parecidos a cualquier síndrome febril. Entonces uno lo que tiene que hacer es evaluar bien de dónde viene esa persona, hace cuánto que está acá. Bueno, entonces esas dinámicas suceden y suceden siempre, según la época del año, es que uno tiene que estar más atento a cuestiones. No porque el dengue sea estacional, sino porque también, o sea, nosotros recibimos más turistas, o digamos como que hay que pensar en esas cosas también, ¿no? El movimiento de la gente. Sí. Y nada, y después del caso que tuvimos también, como que todos quedamos más sensibilizados y hiperalertas a cualquier sintomatología.
Y este virus Hanta, en la cepa esta Andes, ¿afecta fundamentalmente al sistema respiratorio o tiene otras?
No, el Hanta tiene la misma forma, lo que tiene diferente es que el Andes es de transmisión interhumana entre personas, pero la forma de presentarse es la misma de ya sea el Andes o los otros. Lo que tiene el Hanta en general es que es una enfermedad es poco matemática, ¿no? Es como tan impredecible y depende mucho del estado de salud de cada persona también para combatirlo en el momento que se enferman y bueno, salir adelante. Pero la tasa de letalidad de Hanta es mucho más alta a comparación de COVID, por ejemplo, o sea, hablando de estas cosas que nos hace pensar. O sea, es como en palabras bruscas, digamos, es más probable fallecer por Hanta que por COVID, digamos, por la cantidad de casos que han habido, la mayoría, la más han fallecido por Hanta que por COVID, así hablando más en otras palabras.
Sí, se entiende claramente.
Claro, sí, por eso también el riesgo y por eso se actúa tan rápido aislando a la cantidad de personas que están aisladas, para
Tal
evitar un
cual.
brote.
Al saber que están aislados, vos ya lo estás monitoreando y cuando empiezan con ciertos síntomas que te dan una alarma, ya se articula con el hospital y al toque ya se procede, que no es lo mismo que viniera alguien suelto a ver y que tienen dudas, ¿sabes? Es otra la dinámica. Al estar aislado es mucho más, podemos actuar más rápido, más allá de que todo termina dependiendo de nuestro organismo, ¿no?
Claro,
De salir adelante.
no hay un tratamiento específico
No
para.
hay un tratamiento para combatirlo, es todo de sostén, como se dice, que es como de mantenimiento cuando uno está cursando la enfermedad. Pero es tratamiento de sostén y después, obviamente que no es lo mismo tardar en diagnosticarlo, o sea, cuando se puede diagnosticar lo más rápido posible, vamos achicando de a poquitito esa brecha de fatalidad, ¿no?
Claro.
Todo es en función de prevenir y controlar.
Ya que hablas de prevenir, por ahí es para una charla un poco más extensa, ¿o no? No sé.
Sí, capaz que sí, decime lo que te puedo decir, pero...
Sí. No, yo tampoco. En realidad uno consulta para ver si llega algún tipo de certeza. ¿Qué nos dejó el COVID? Digo, desde el punto de vista preventivo, ¿aprendimos algo? ¿No aprendimos nada?
Ya nadie se lava las
¿Seguimos
manos,
haciendo las
decís.
mismas estupideces de siempre?
Oh, y a mí me da, justo me vas a preguntar que soy un poco negativa en ese sentido, porque
Bueno, somos dos. Somos
no veo
dos. Claro.
muchos efectos que hayan quedado, qué sé yo, viste, porque te lo digo como comunidad, no como profesional de la salud, o sea, como veo, que quizás veo que están un poco más a varias personas con el tema del mate, con sus mates individuales. Eso sí, capaz que veo más seguido, y que están como, algunos tienen esas actitudes de decir, no, che, me estoy medio resfriado, no tomo mate. Lo pienso como un argentinismo, ¿viste? Pero después, nada, me pasan estas cosas de tener que reforzar esto, de, che, si te sentís mal, no vayas a trabajar, o fíjate la forma, no sé, ¿viste? Estas cuestiones me parece que no quedaron. Y cada tanto sí, lo de ventilar se usa, pero viste, más nosotros que vivimos en el sur, arranca esta época, querés ventilar y nada, te miran mal porque hace
Claro,
frío.
está fresco.
Pero arranca, todas esas dinámicas que hay que ir como gestionando, ¿no? Pero, qué sé yo, hablo desde mi pequeña muestra que puedo llegar a ver de las dinámicas de la gente, pero quizás que peco de negativa y hay mucha más gente que sí está teniendo sus recaudos. Algo queda, o por lo menos detectar, tengo a mi mamá que es de Misiones y ella me decía de que no, que ella se cuida, que no sale porque hay mucho dengue dando vueltas. O sea, esas son dinámicas que también quedaron de la pandemia, ¿viste? De decir, no, hay enfermedades que te puedes llegar a contagiar, así que mejor me cuido. O sea, no es lo mismo por o sea, evitar que haya mosquitos en tu casa que evitar contagiarte de un virus, ¿no? Pero sí, sí ser conscientes de que se pueden hacer cosas para evitar enfermarse.
Sí, seguro.
Está clarísimo. Bueno, Marisol, muchas gracias por el tiempo, por la comunicación con nosotros. Ojalá que salga todo bien con las personas que están aisladas, pronto puedan recuperar su vida cotidiana y
Sí.
resentarse luego de lo que fue este hecho a su vida. Ellos también perdieron ahí a un
Quizás,
ser querido.
si me permitís, seguir reforzando de esto de que la gente, no sé, los que no están aislados, los que no estuvieron involucrados en el hecho, que se queden tranquilos, de,
Está bien.
digamos, como que no tengan miedo, porque se llevaron adelante todas las medidas que había que hacer, hasta ambientales en lo que nos respecta a nosotros, como para evaluar todo, que no hay otra que, o sea, no, solamente ha sido evaluar con las personas con las que estuvieron en contacto, justamente al haber habido tantos aislados, creo que habla de que estamos más dispuestos a prevenir que otra cosa, y nada, que el resto de las personas que no se asusten, que traten de no llevar como ansiedad a los que sí están aislados, como pensar en eso, ¿no? No meterse tanto en la vida de los demás, solo lo que sea, que sume como para, si necesitan acompañamiento, si necesitan, no sé, cualquier insumo, lo que sea, ¿no? Eso como comunidad todos podemos hacer lo que sume. Pero respecto a lo otro, bueno, que por favor se queden tranquilos, que estamos haciendo todo desde salud lo mejor que podemos y ahí estamos.
Ah, te pregunto una cosa, viste qué molesto que sos.
Sos tremendo, Walter
Sí.
Ollero, dale.
Porque en todo caso se puede hablar con Gabriel, con otra área del hospital. ¿Se sabe dónde se pescó la enfermedad, Flor?
No tenemos como un informe oficial de Chubut, porque, o sea, de la conversación que tuve con Florencia, solamente pude como relevar como zona de riesgo por donde ella vivía, pero bueno, nada, o sea, en realidad, de vuelta, es todo esta zona nuestra es
Claro, sí,
potencial,
podría haber
¿no?
sido en cualquier lado.
Claro, la diferencia está también en que las personas recuerden, porque tenés que pensar desde que tenés síntomas, 45 días atrás, ¿dónde pudiste haber estado? O sea, 2 meses, ¿qué hiciste, no? Es un chino, es un
Claro,
bajón.
no, claro.
Pero bueno, básicamente no tenemos ninguna información oficial de dónde podría haberse, que por lo general casi nunca, pocas
Se
veces
puede
como que se
determinar.
termina de resolver, porque es tan amplio. Pero sí, bueno, trabajamos con Chubut también, que no nombré, porque hay varios contactos que también son de Chubut, y ellos iban a hacer una evaluación ambiental también.
Ajá.
Está muy
Pero los
bien.
chicos de acá, los nuestros, de salud ambiental, les tocó hacer la evaluación ambiental de la escuela donde estuvo, de los repollos, y salió todo bárbaro. O sea, no representaba un lugar de riesgo.
Buenísimo. También tranquilidad para la gente ahí en los repollos
Exacto,
y la gente de
tal
Chubut
cual.
haciendo lo suyo. Bueno, muchas gracias, Marisol, ¿eh?
No hay de qué.